En el mundo del crimen y los cárteles, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Joaquín, el Chapo Guzmán, el famoso capo mexicano de la droga. Tras los bastidores de su extenso imperio de la droga, se escondía una red de mansiones secretas y seguras, ocultas a plena vista. En este vídeo, nos adentraremos en el misterioso mundo de los pesos francos ocultos de El Chapo y exploraremos las tácticas que utilizaba para proteger su inmensa fortuna. La historia de El Chapo. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, conocido como El Chapo, surgió de unos orígenes humildes en la comunidad rural de La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, México. Nacido el 4 de abril de 1957 en el seno de una familia modesta, sus primeros años de vida sentaron las bases para una legendaria carrera delictiva que duraría décadas. Los padres de El Chapo, Emilio Guzmán Bustillos y María Consuelo Loera Pérez, sentaron las bases de su tumultuosa trayectoria. Criado en el seno de una familia que podría haberse dedicado al cultivo de adormidera, el joven Joaquín tuvo una infancia difícil en La Tuna. La educación del Chapo estuvo marcada por la adversidad. Abandonó la escuela después del tercer grado y comenzó a trabajar junto a su padre. A pesar de sus bromas pesadas y su comportamiento juguetón, sufría palizas con regularidad y se refugiaba en casa de su abuela materna para escapar del duro trato. Ante las escasas oportunidades en su pueblo natal, el Chapo se dedicó al cultivo de adormidera, una práctica habitual en la región. Se aventuraba en las colinas de Badiraguato durante la temporada de cosecha para recolectar el brote de adormidera y mantener a su familia con las ganancias. Con el tiempo, el padre de El Chapo lo expulsó de su casa, lo que le llevó a vivir con su abuelo. Durante su adolescencia, adquirió el apodo de El Chapo debido a su baja estatura y complexión fornida. En busca de un futuro mejor, abandonó su ciudad natal y entró en el mundo del crimen organizado. A finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, los narcotraficantes mexicanos se convirtieron en intermediarios de los cárteles de la droga colombianos, transportando cocaína a través de la frontera entre Estados Unidos y México. En esta época surgieron figuras poderosas como Félix Gallardo, que controlaba el tráfico de drogas. El asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, a manos del cártel de Félix Gallardo, en 1985, desencadenó una crisis en el tráfico de drogas. El Chapo aprovechó la oportunidad para ampliar su influencia dentro del cártel. En 1989, la detención de Félix Gallardo dio lugar a una división de territorios, y el Chapo se hizo con el control de corredores de droga clave a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. El viaje de Joaquín El Chapo Guzmán, desde su modesta infancia en La Tuna, hasta convertirse en una fuerza dominante del narcotráfico mexicano, es una historia de ambición, resistencia y crueldad. Su ascenso al poder dentro del cártel de Sinaloa le convertiría en uno de los capos de la droga más notorios y escurridizos de la historia, dejando una huella indeleble en el mundo de la delincuencia organizada. La mansión secreta en Los Mochis. En 2016, la transformación de una casa aparentemente normal en la esquina de la calle Río Quelite y el bulevar Xiquilpan, en el acomodado barrio de Las Palmas, en Los Mochis, México, dejó intrigados y recelosos a los vecinos del barrio. Poco podían imaginar que esa casa se convertiría en el escenario de uno de los capítulos más importantes de la vida de Joaquín, el Chapo Guzmán, el tristemente célebre líder del cártel de Sinaloa, el mayor grupo criminal del mundo. La historia comienza con un matrimonio mormón que había vivido en la casa. La vendió y se marchó unos 2 años antes de la llegada del Chapo. La casa cayó en manos de un comprador desconocido que inició una enigmática transformación. Los trabajadores plantaron 6 olivos en las aceras, añadieron muros altos, instalaron cámaras de seguridad e incluso una antena parabólica en el tejado. Durante todo un año, la casa permaneció vacía, envuelta en el secreto. Los vecinos de Las Palmas empezaron a sospechar. La repentina actividad, incluida la llegada de personal de limpieza, levantó ampollas. Alejandro Gómez, residente desde hace tiempo, recuerda sus preocupaciones. «Pensamos que tal vez era para los secuestradores», dice. «Nunca imaginamos que fuera para el señor Joaquín, el Chapo». Guzmán estaba huido desde su audaz fuga de la prisión de máxima seguridad del Altiplano, cerca de Ciudad de México, en julio del año anterior. Durante este tiempo, buscó refugio en el remoto y traicionero terreno del Triángulo Dorado, una región que abarca los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Allí encontró el santuario perfecto, con vastos cultivos de marihuana y opio, un ejército leal de pistoleros y el apoyo de una comunidad que confiaba en su patrocinio. A pesar de su aparentemente seguro reducto rural, el Chapo tomó la audaz decisión de trasladarse a la mansión de Las Palmas. Las razones de este traslado siguen rodeadas de misterio. ¿Por qué iba a abandonar la relativa seguridad del Triángulo de Oro para ocupar una mansión en un barrio suburbano? Tal vez sintió la necesidad de un escondite más oculto. O tal vez fue un movimiento estratégico para eludir la captura. Fuera cual fuera el motivo, resultó ser una decisión fatídica. La llegada de El Chapo a Las Palmas pasó desapercibida durante un tiempo. Sin embargo, su presencia no permanecería oculta durante mucho tiempo. Marinos mexicanos asaltaron la mansión en una dramática operación, matando a 5 guardias y capturando al narcotraficante tras una persecución por desagües y calles. La casa que había levantado sospechas entre los residentes se convirtió en el telón de fondo de la caída definitiva del Chapo. La transformación de la casa situada en la esquina de la calle Río Quelite y el Boulevard Jiquilpan, en Las Palmas, Los Mochis, es un testimonio de la intriga y el misterio que rodearon la vida de Joaquín El Chapo Guzmán como fugitivo. Es posible que nunca se comprendan del todo los motivos que le llevaron a trasladarse allí. Sin embargo, sirve como recordatorio de que ni siquiera las figuras más poderosas del mundo del crimen organizado son invencibles. La captura de El Chapo marcó un momento importante en la actual guerra contra el narcotráfico en México, dejando sin respuesta dos preguntas fundamentales. ¿Qué le llevó a Las Palmas? ¿Y qué le espera en la implacable batalla contra los cárteles de la droga? La mansión situada en la esquina de la calle Río Quelite y el Boulevard Jiquilpan había sido testigo de un capítulo extraordinario en la vida de Joaquín El Chapo Guzmán. Su audaz traslado desde el bastión rural del Triángulo Dorado a esta ciudad costera, situada cientos de kilómetros al norte, había dejado perplejos a muchos. Sin embargo, los acontecimientos que se desarrollaron entre aquellos muros pronto captarían la atención del mundo. La mansión se convirtió en una pieza crucial en el rompecabezas de la vida de El Chapo a la fuga. Desempeñó un papel en su intento de recuperar el control del norte de Sinaloa, incluso cuando los cárteles rivales invadían su territorio tradicional. Era un lugar en el que creía que podía estar seguro, incluso celebrar el Día de Reyes con sus dos hijas gemelas. Los secretos de la mansión se desvelaron cuando los marines mexicanos asaltaron la propiedad. Descubrieron no solo el elaborado túnel oculto tras un vestidor de la planta baja, sino también un arsenal que hablaba de la preparación de El Chapo para la confrontación. Dos coches blindados, armas de calibre 50 y un lanzacohetes ponían de manifiesto la seriedad de sus intenciones. La casa de seguridad de Los Mochis, ubicada en el Boulevard Jiquilpan 1002, surgió como un importante campo de batalla en la dramática captura de Joaquín El Chapo Guzmán el 8 de enero de 2016. Esta residencia de dos pisos fue testigo de intensos enfrentamientos entre la banda de Guzmán y las fuerzas del gobierno mexicano durante la operación apodada Black Swan, Cisne Negro. Al entrar en esta anodina vivienda suburbana, aún se perciben los ecos del feroz tiroteo que tuvo lugar aquella fatídica mañana. Las paredes acribilladas a balazos y los impactos de granada cuentan la historia de la desesperada última batalla de algunos de los socios de Guzmán, que lucharon valientemente para proteger a su jefe. La casa consta de 3 dormitorios, con una característica única en la segunda planta, una amplia sala de estar. Hay otra habitación, aparentemente con un vestidor con paredes de cristal, que oculta una entrada secreta. Muchos creen que esta habitación era probablemente el santuario del Chapo, dada su proximidad al pasadizo oculto. Las pruebas de los frenéticos intentos de fuga están repartidas por toda la casa. En uno de los dormitorios de la primera planta hay camas que sugieren salidas apresuradas. En un dormitorio concreto de la segunda planta había una colección de DVD alquilados, incluida la versión de 2011 de la serie de televisión Queen of the South, centrada en el viaje de una mujer de la pobreza a la riqueza a través de la construcción de un imperio de la droga. Curiosamente, en uno de los cuartos de baño había restos de tinte para el pelo, lo que tal vez indicaba esfuerzos de última hora por cambiar las apariencias para escapar. Al lado había cepillos de dientes, un testimonio más de las rutinas diarias interrumpidas bruscamente por la redada. La casa de Los Mochis sigue siendo testigo mudo de los intensos y violentos momentos de la captura de El Chapo. A pesar del paso del tiempo, sigue en pie, preservada en un estado de vigilancia de bajo nivel, atrapada en la red de procesos judiciales en curso. Es un lugar en el que la línea entre el submundo criminal y las fuerzas del orden se cruzó dramáticamente, dejando una marca indeleble en sus paredes y en los anales de la historia del crimen. En medio de los secretos de la mansión y del drama de alto nivel que rodea la captura de El Chapo, un detalle aparentemente discreto surgió de uno de los dormitorios del segundo piso. Sobre una cama yacían DVD alquilados de la versión original de 2011 de la serie de televisión La Reina del Sur. La elección del entretenimiento dentro de la mansión era tan reveladora como desconcertante. Queen of the South cuenta la historia de una mujer que se levanta de una educación difícil para amasar riqueza y poder construyendo su propio imperio de la droga. La presencia de estos DVD insinuaba las complejidades humanas que rodeaban la vida de El Chapo. ¿Veía él paralelismos entre la narrativa de ficción y su propio viaje? ¿O se trataba simplemente de una coincidencia surrealista que ponía de relieve las ironías de su existencia? El traslado de El Chapo a Los Mochis significó que su red de influencia se había debilitado, dejándole al descubierto. Don Winslow, experto en las guerras del narcotráfico, señaló que cualquier figura del crimen organizado sobrevive mientras sea rentable. Guzmán se había convertido en una distracción tanto para el gobierno mexicano como para Estados Unidos. A pesar de su captura, la historia estaba lejos de terminar. El poder financiero y las redes corruptas del cártel de Sinaloa permanecían intactos, adaptándose a un nuevo liderazgo. En el panorama en constante evolución de los cárteles de la droga, rivales más brutales y ambiciosos se aprestaban a llenar el vacío dejado por El Chapo. La vida en la calle Río Quelite y el Boulevard Jiquilpan volvió a la normalidad, aunque con una sensación de historia persistente en el aire. La mansión, antaño símbolo de intriga y peligro, se transformó en una atracción local. Los niños jugaban en las inmediaciones y los curiosos se hacían selfies delante de la infame casa. La mansión de Las Palmas, en Los Mochis, simbolizaba el complejo y cambiante mundo de los cárteles de la droga en México. La presencia de El Chapo allí, aunque breve, dejó una huella indeleble en la comunidad. Mientras las autoridades se preparaban para su extradición a Estados Unidos y el cártel de Sinaloa se adaptaba a su nueva realidad, una cosa seguía siendo cierta. El narcotráfico, como el propio El Chapo había reconocido, continuaría. La mansión, antaño un escondite, había sido testigo del fin de una era y del comienzo de un nuevo capítulo en la actual guerra contra las drogas en México. Tras la captura de Joaquín Guzmán Loera, el mundo aplaudió y el presidente Enrique Peña Nieto se deshizo en elogios. Sin embargo, en Sinaloa, su estado natal, la noticia tuvo un impacto diferente. Para los habitantes de esta ciudad del Pacífico, donde El Chapo fue capturado, no era solo un delincuente, sino el señor, una figura casi mítica que ocupaba un lugar único en sus corazones y mentes. En las coloridas calles de Sinaloa, muchos veían a El Chapo como un hombre que, a pesar de sus actividades delictivas, poseía cualidades que inspiraban tanto respeto como temor. Ismael Pimentel, un frutero, expresó los sentimientos de muchos, describiendo a El Chapo como un hombre inteligente. La captura de El Chapo también suscitó preocupación entre la población local. A algunos les preocupaba que su ausencia creara un vacío de poder que pudiera desembocar en un aumento de la violencia. El gobierno del cártel, con todos sus defectos, había proporcionado una sensación de estabilidad para algunos, y su abrupta interrupción podría tener consecuencias imprevistas. Segunda casa en Culiacán. En el corazón de Culiacán, la ciudad natal del tristemente célebre cártel de Sinaloa, se alza una casa aparentemente modesta, que en su día fue la segunda mansión secreta del narcotraficante mexicano conocido como El Chapo, Joaquín Guzmán. Esta modesta casa, envuelta en intriga e historia, ha acaparado recientemente la atención al ser sorteada entre un misterioso ganador. En 2014, El Chapo escapó de este refugio a través de un túnel oculto bajo la bañera. Cuando los marines mexicanos lo cercaban, se escabulló por una trampilla, desapareciendo en una red de túneles que había construido meticulosamente bajo la propiedad. El túnel le permitió realizar una audaz huida, dejando a las autoridades conmocionadas. El piso franco, a diferencia de las opulentas mansiones que suelen asociarse a los capos de la droga, es un humilde bungalow de 2.800 pies cuadrados, con techos bajos y ventanas fortificadas. Había permanecido desocupado durante años, tras sufrir daños durante la operación marítima de febrero de 2014. Los vecinos no tenían conocimiento de su propietario, y las autoridades la habían catalogado discretamente como «casa en Culiacán», en el sitio web del INDEP. En preparación para la rifa, el Instituto para la Restitución de Bienes Robados al Pueblo, INDEP, del gobierno mexicano, le dio a la casa una nueva capa de pintura blanca y retiró las cámaras de seguridad que antes vigilaban cada uno de sus rincones. A pesar de su apariencia discreta, aún conserva un elemento crucial, el desagüe de aguas pluviales adyacente, que permitió a El Chapo construir el túnel que facilitó su huida por debajo de la bañera. El Chapo era famoso por su uso de túneles subterráneos, no solo para evadirse, sino también para el contrabando de drogas por debajo de la frontera entre México y Estados Unidos. Su apodo, el Señor de los Túneles, reflejaba su dominio de este arte. Su huida de esta mansión de Culiacán y su posterior detención en Mazatlán fueron capítulos dramáticos de su saga criminal. La casa de Culiacán, Sinaloa, donde Joaquín, el Chapo, Guzmán se refugió en febrero de 2014, es un lugar impregnado de intriga y arte para escapar. Esta modesta residencia, que en su día fue una pieza clave de la estrategia de escondite de Guzmán, sufrió notables reformas desde su captura. La fachada de la casa parece la de cualquier otra vivienda típica de la capital de Sinaloa, pero bajo ella se esconden los secretos de las espectaculares fugas del Chapo. Bajo la bañera, un mecanismo hidráulico ocultaba un túnel de escape secreto. Cuando se activaba, levantaba la bañera en ángulo, revelando una escalera oculta que conducía a un túnel interconectado con el sistema de alcantarillado pluvial de la ciudad. A través de esta intrincada red, el Chapo consiguió eludir a las autoridades en al menos una ocasión, lo que convirtió sus huidas en algo cinematográfico. Mientras las autoridades mexicanas perseguían a Guzmán, las cámaras de vigilancia controlaban meticulosamente el perímetro de la casa, asegurándose de que se detectaba cualquier amenaza. Sin embargo, estas medidas de vigilancia han sido desmanteladas desde entonces, borrando la otrora vigilante vigilancia sobre la propiedad. La historia de esta casa dio un nuevo giro cuando el Instituto para la Devolución de Bienes Robados al Pueblo, INDEP, de México, la sacó a subasta. La puja inicial por la casa de dos dormitorios se fijó en unos $130,000. Sorprendentemente, no hubo compradores, tal vez debido a la notoria asociación de la propiedad con el crimen organizado. En un giro de los acontecimientos, el gobierno mexicano decidió rifar la casa el 15 de septiembre de 2021, utilizando la Lotería Nacional Mexicana. Cada billete de lotería tenía un precio de 250 pesos mexicanos, y se vendieron la friolera de 2 millones de billetes. Sin embargo, la identidad del nuevo propietario permanece en secreto, posiblemente debido a la persistente aprensión que rodea el oscuro pasado de la propiedad. La casa de Culiacán es un testimonio del ingenio de El Chapo y de las intrincadas vías de escape que ideó para eludir a las autoridades. Si bien su conexión con el cártel de la droga es innegable, también sirve como un duro recordatorio del ingenio criminal que una vez corrió a través de sus túneles ocultos y cámaras ocultas. En la madrugada del 17 de febrero de 2014, el legendario narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, célebremente conocido como El Chapo, se encontró en una situación precaria. Mientras estaba en la cama con una de sus muchas amantes, su secretaria personal le entregó un mensaje funesto. Las tropas mexicanas estaban en la puerta y era hora de huir. En un momento de urgencia, el Chapo, aún desnudo, se precipitó al cuarto de baño e hizo un gesto a su familia para que le siguiera. Descubrió una trampilla de escape oculta bajo la bañera, que dejaba ver unas escaleras de madera que conducían a un túnel oscuro y húmedo. Mientras los marines mexicanos intentaban asaltar agresivamente la puerta principal, el escurridizo capo descendió a las profundidades del túnel, desapareciendo en el inframundo. Aunque la fuga de El Chapo se ha contado en numerosas ocasiones, adquirió una nueva y asombrosa dimensión cuando Lucero Guadalupe Sánchez López, su amante, compartió su relato de primera mano en un tribunal de Nueva York. Su testimonio proporcionó una visión sin precedentes del mito criminal que rodea a El Chapo. El testimonio de Sánchez reveló una extraordinaria historia de amor, con el mundo de la droga como telón de fondo. Su romance comenzó cuando ella conoció a El Chapo a la edad de 21 años y duró 3 tumultuosos años. Durante este tiempo, ella desempeñó el papel de ama de casa y socia no remunerada de El Chapo. Sus tareas iban desde la adquisición de kilos de marihuana hasta la creación de empresas tapadera, todo ello mientras se aseguraba de que el narcotraficante tuviera ropa interior limpia. A pesar de declarar como testigo de la acusación, las emociones de la señora Sánchez eran palpables cuando relataba sus experiencias. Afirmó seguir enamorada del Chapo y en ocasiones rompió a llorar en el estrado. expresó confusión sobre la naturaleza de su relación, creyendo que era tanto romántica como de compañeros de crimen. Sánchez, que ahora tiene 29 años, fue detenida en 2017 cuando intentaba entrar en Estados Unidos. Sin que ella lo supiera, había sido objeto de una amplia investigación de escuchas telefónicas por parte de agentes federales estadounidenses. Además, sus mensajes de texto privados con el Chapo fueron interceptados cuando su experto informático instaló un programa espía en su BlackBerry, exponiendo inadvertidamente sus comunicaciones secretas. Algunos de los mensajes interceptados describían a la pareja del cártel como una versión mexicana de Bonnie y Clyde. En un mensaje, la señora Sánchez mencionaba haber estampado docenas de kilos de marihuana de El Chapo con una marca que incluía un corazón y el número 4, símbolo del cumpleaños del capo del crimen, el 4 de abril. El fascinante testimonio de Lucero Guadalupe Sánchez López ofreció una perspectiva única de la vida y el amor de Joaquín El Chapo Guzmán, un hombre que desafió a la ley y cautivó la imaginación del mundo. Su tumultuosa relación, entrelazada con el crimen y la pasión, añadió una capa más a la compleja narrativa que rodea a uno de los capos de la droga más notorios de la historia. A pesar de su pasado y de su relación con uno de los narcotraficantes más famosos del mundo, el piso franco de Culiacán tuvo dificultades para encontrar comprador en la subasta. Finalmente, se convirtió en una de las 20 propiedades incautadas que se sortearon durante el sorteo del Día de la Independencia de México. Los ingresos de la rifa se destinaron a apoyar a los atletas olímpicos y paralímpicos de México 2020. El piso franco de Culiacán es un símbolo de la audacia y la astucia de El Chapo, así como del atractivo perdurable del mundo del crimen organizado. Su transformación de escondite en premio de una rifa es un testimonio de la compleja y siempre cambiante narrativa del narcotráfico en México. El misterioso ganador de esta casa, sin pretensiones, puede tener ahora en sus manos un pedazo de historia que ha cautivado la imaginación de una nación y del mundo. Joaquín Guzmán Loera, más conocido como El Chapo, no era solo un capo de la droga. Era un hombre de gustos extravagantes y aficionado al lujo. Cuando las autoridades allanaron su villa en uno de los barrios más ricos de México, en 2014, descubrieron un mundo de opulencia que se extendía más allá de su imperio criminal. Cuando las autoridades mexicanas asaltaron la villa de El Chapo, esperaban encontrar pruebas de sus operaciones delictivas. Lo que descubrieron fue un tesoro de riqueza y excesos. Escondidas en medio del lujoso entorno, había colecciones de arte, animales exóticos, dinero oculto y una afición por las cosas buenas de la vida. El aprecio del Chapo por el arte era innegable, incluso si el tema planteaba cejas. Entre los objetos descubiertos había un llamativo óleo de un toro corcoveando, adornado con espadas, pero que seguía colgado desafiante en una pared. Este gusto por el arte, por poco convencional que fuera, reflejaba su extravagante estilo de vida. Una cuenta de Twitter supuestamente mantenida por el hijo de El Chapo, Iván Guzmán, mostraba la riqueza material de la familia. En ella aparecían imágenes de coches deportivos, montones de dinero en efectivo y armas de fuego chapadas en oro, todo ello testimonio de una vida de extravagancia y lujo. Aunque los detalles concretos de la colección de arte de El Chapo siguen siendo esquivos, es probable que incluyera obras incautadas a narcotraficantes, similares a las vendidas en una subasta de almacenes colombianos en 2013. En estas subastas se vendieron cuadros de renombrados artistas colombianos a precios de hasta $77,000. La afición de El Chapo por el arte reflejaba su extravagante estilo de vida, que rivalizaba con los ingresos de gigantes tecnológicos mundiales, como Netflix y Facebook. El Chapo no era el único narcotraficante mexicano aficionado al arte. Héctor Beltrán Leiva, otra figura prominente, se había hecho pasar por marchante de arte antes de su detención en 2014. El mundo de la riqueza ilícita había encontrado su camino en el mundo del arte, incluso cuando las regulaciones más estrictas trataban de frenar el lavado de dinero en galerías y casas de subastas. El lujoso estilo de vida de Joaquín El Chapo Guzmán, con sus colecciones de arte y sus gustos extravagantes, contrastaba con la naturaleza ilícita de sus actividades. Su opulento escondite permitía vislumbrar un mundo en el que la riqueza y los excesos se entrelazaban con los aspectos más oscuros de la delincuencia organizada. A medida que las autoridades se acercaban a él, el verdadero alcance de su extravagancia se convirtió en un testimonio perdurable del atractivo de una vida al margen de la ley. ¿Por qué necesita refugios? Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, fue el cerebro de uno de los imperios de la droga más formidables de la historia. Su reinado criminal se extendía por todo México y más allá, lo que le convertía en una figura poderosa y escurridiza. Para mantener el control sobre una operación de tal envergadura y eludir a las fuerzas del orden, el Chapo contaba con una red de mansiones secretas y seguras repartidas estratégicamente por todo el país. Estas residencias clandestinas no eran meros escondites, sino los ejes de su imperio. Geográficamente dispersos para cubrir rutas cruciales del narcotráfico, territorios y cadenas de suministro, estos pisos francos le permitían supervisar eficazmente su empresa criminal. A los ojos de la opinión pública, el Chapo era un famoso capo de la droga, un símbolo del AMPA. Esta notoriedad le convirtió en un objetivo prioritario para las fuerzas del orden, tanto en México como en el extranjero. Para seguir siendo escurridizo, necesitaba estas mansiones secretas. A menudo se integraban perfectamente en barrios ordinarios, ocultando su verdadero propósito tras fachadas discretas. Esta discreción dificultaba enormemente la detección de su presencia por parte de las autoridades. Pero estas mansiones seguras eran algo más que simples lugares de refugio. Eran fortalezas fortificadas, con habitaciones ocultas, túneles de escape y compartimentos secretos. La fuga del Chapo de un túnel de bañera en Culiacán, en 2014, es un testimonio del alcance de su infraestructura de escape. Estas ubicaciones seguras le proporcionaban un medio para escabullirse cuando las autoridades cerraban el cerco, lo que se convirtió en un sello distintivo de su carrera criminal. En el interior de estas mansiones se desarrollaban operaciones estratégicas. Estaban equipadas con sofisticados sistemas de comunicación, equipos de vigilancia e instalaciones de almacenamiento de drogas y armas. Desde estas bases, el Chapo podía coordinar la intrincada red de envíos de droga y actividades delictivas que se extendía a través de las fronteras internacionales. La protección de su enorme fortuna era otro aspecto fundamental. Estos pisos francos actuaban como depositarios de los inmensos beneficios generados por su imperio de la droga. El dinero, las armas y otros bienes valiosos se almacenaban en lugares seguros, protegiéndolos de las miradas indiscretas de cárteles rivales, ladrones y del riesgo de incautaciones por parte de las fuerzas de seguridad. Además, estas mansiones secretas servían como centros de poder y autoridad dentro del cártel de Sinaloa. Simbolizaban el dominio de El Chapo, infundiendo miedo a sus rivales y reforzando su imagen de narcotraficante intocable. Al final, aunque estas mansiones secretas y seguras desempeñaron un papel esencial en el sostenimiento del imperio de la droga del Chapo, también contribuyeron a su caída. Las fuerzas del orden desentrañaron poco a poco la red de propiedades ocultas, lo que condujo finalmente a su captura y extradición a Estados Unidos. A pesar de su importancia, estas mansiones seguras se convirtieron en símbolos no de invencibilidad, sino de las inevitables consecuencias de una vida impregnada de crimen y engaño. ¿Dónde está ahora el Chapo? Joaquín el Chapo. Guzmán, el célebre capo mexicano de la droga, está actualmente encarcelado en Estados Unidos. Tras su recaptura en enero de 2016, México inició un procedimiento de extradición para enviarlo a Estados Unidos y que se enfrentara a numerosos cargos en varias ciudades. Los abogados de Guzmán intentaron múltiples maniobras legales para impedir su extradición. El 19 de enero de 2017 fue extraditado con éxito a Estados Unidos y puesto bajo custodia de agentes de investigaciones de Seguridad Nacional, HSI, y de la Administración para el Control de Drogas, DEA. Inicialmente, fue alojado en el ala de máxima seguridad del Metropolitan Correctional Center de Nueva York, situado en Manhattan. En Estados Unidos, Guzmán se enfrentaba a una acusación de 17 cargos que incluía acusaciones como tráfico de drogas, con intención de distribución, asociación ilícita, delincuencia organizada contra la salud, blanqueo de capitales, homicidio, tenencia ilícita de armas de fuego, secuestro y asesinato en varias ciudades, entre ellas Chicago, Miami y Nueva York. Un aspecto crucial de la extradición era el requisito de que Estados Unidos garantizara no condenar a Guzmán a la pena de muerte si era declarado culpable de los cargos de homicidio. El juicio de Guzmán en Estados Unidos comenzó el 5 de noviembre de 2018 con la selección del jurado. Debido a su historial de hacer asesinar a jurados y testigos, la fiscalía abogó por el anonimato de los jurados y escoltas armados. El juez estuvo de acuerdo y los miembros del jurado permanecieron en el anonimato, con Guzmán transportado hacia y desde el tribunal por US Marshals y secuestrado del público durante los procedimientos judiciales. Tras un juicio que incluyó alegatos iniciales en noviembre de 2018 y alegatos finales en enero de 2019, Joaquín "El Chapo" Guzmán fue declarado culpable de todos los cargos el 12 de febrero de 2019. Posteriormente, el 17 de julio de 2019, fue condenado a cadena perpetua más 30 años adicionales. Además de su larga pena de prisión, se le ordenó renunciar a más de 12.600 millones de dólares. Desde su apertura en 1994, este centro de alta seguridad ha albergado a algunos de los criminales más peligrosos de Estados Unidos, y nadie ha logrado escapar de él. El Chapo fue trasladado a Supermax tras ser condenado en un tribunal federal estadounidense de Nueva York. Durante su estancia en Supermax, está sometido a estrictas medidas de seguridad, incluido el encierro permanente durante 23 horas al día. Este nivel de seguridad se aplica para impedir cualquier posible intento de fuga o comunicación con el mundo exterior. Recientemente, el Chapo escribió una carta a un juez estadounidense, natural de Chicago, expresando su preocupación por el trato que recibe en la prisión. En la carta, da a entender que los funcionarios de prisiones estadounidenses le están intimidando al impedirle recibir documentos de abogados para nuevas peticiones judiciales. Afirma que las autoridades utilizan sus pasadas fugas de prisión como pretexto para estas restricciones y lo califica de afirmación ridícula. Las fugas de prisión de El Chapo son ciertamente notorias. En 2001 se escapó de una prisión mexicana y repitió esta hazaña en 2015, huyendo a través de un túnel subterráneo en una motocicleta. Posteriormente, fue recapturado en una dramática operación por comandos mexicanos y más tarde extraditado a Estados Unidos. Las quejas de El Chapo sobre el trato que recibe en prisión se hacen eco de preocupaciones similares planteadas por otras personas de alto perfil asociadas a su cártel. Por ejemplo, su antiguo lugarteniente, Jesús Vicente Zambada Niebla, también sufrió restricciones durante su estancia en el Metropolitan Correctional Center, MCC, de Chicago, debido a la preocupación por posibles intentos de fuga. El Chapo parece estar buscando activamente formas de comunicarse con sus abogados y recibir documentos legales en su intento de formular una estrategia legal que pueda conducir a su liberación. Sin embargo, los funcionarios de prisiones no han respondido públicamente a sus quejas o peticiones. El Chapo escribió una carta al juez federal que supervisa su caso en la que solicitaba permiso para que su esposa, Emma Coronel Aispuro, y sus hijas pequeñas pudieran visitarle. La carta manuscrita, traducida para el tribunal, pedía autorización para que su familia lo visitara en la famosa prisión de máxima seguridad, Emma Coronel. Aispuro, esposa de El Chapo, fue condenada a 3 años de prisión por su participación en la multimillonaria empresa criminal de su marido, incluida la ayuda en la planificación de su espectacular fuga de una prisión mexicana de máxima seguridad en 2015, utilizando un túnel subterráneo. Durante su sentencia, expresó su deseo de ver crecer a sus pequeñas hijas gemelas. La carta del Chapo explicaba que los fiscales se habían opuesto a que su esposa le visitara en Nueva York, temiendo que pudiera pasar mensajes amenazantes a los testigos. Argumentó que esta preocupación era infundada, ya que todas las conversaciones durante las visitas son grabadas. La carta también mencionaba que las hijas de El Chapo están en la escuela en México y solo podrían visitarle durante los periodos vacacionales, aproximadamente 2 o 3 veces al año. Su esposa sería el único miembro de la familia que podría visitarlo, ya que su madre y sus hermanas no tienen visados de viaje. Estaba previsto que Emma Coronel Aispuro saliera en libertad a mediados de septiembre de 2023, tras haber sido trasladada de la prisión federal al confinamiento comunitario en junio. Aunque no está claro si la carta influyó directamente en su liberación, podría haber desempeñado un papel al poner de relieve el deseo de El Chapo de que su esposa e hijas lo visitaran, contribuyendo potencialmente a las decisiones relacionadas con su confinamiento y liberación. La historia de Joaquín, El Chapo. Guzmán, uno de los capos de la droga más infames de la historia, es un relato de audaces fugas, opulentos pisos francos y una vida criminal que se prolongó durante décadas. Su imperio, construido sobre el tráfico de drogas, la corrupción y la violencia, se caracterizó por un asombroso nivel de riqueza y poder. Desde sus humildes comienzos en las escarpadas colinas de Sinaloa, México, el Chapo ascendió hasta convertirse en el jefe del poderoso cártel de Sinaloa, controlando una parte significativa del comercio mundial de drogas. Su afición por el lujo se extendió a sus pisos francos secretos, donde se escondía de las fuerzas del orden y de los cárteles rivales. Los pisos francos, tanto en Culiacán como en Los Mochis, no solo eran lugares de refugio, sino también escaparates de su riqueza. Mobiliario suntuoso, túneles ocultos y sofisticadas medidas de seguridad eran las señas de identidad de estas propiedades. El gusto de El Chapo por la opulencia era evidente en cada detalle, desde armas de fuego chapadas en oro hasta animales exóticos mantenidos en zoológicos privados. Sin embargo, su vida de lujo se vio salpicada por audaces fugas y casi capturas, ya que las fuerzas de seguridad de ambos lados de la frontera le perseguían sin descanso. Tras múltiples fugas de prisión y encuentros cercanos con la ley, finalmente fue detenido, juzgado y condenado a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado. Si te gustan las historias interesantes como esta, que profundizan en el mundo del crimen, haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla para sumergirte en otra gran historia como esta.